Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de xavi74.com.es. Hoy estamos a 20 de abril de 2022 y bueno, hoy estoy instalando en una Raspberry Pi el Asterix 19 con FreePBX 16. Todo esto con Debian 11, Raspberry Pi 3 y un script que lo hace todo. La verdad que, bueno, hay que copiar unos archivos en la tarjeta SD y no complicarse la vida como yo he hecho, por ejemplo, para que activara el SSH en el usuario, ¿vale? Entonces voy a silenciar un momento este móvil, así, ¿vale? Luego también estoy haciendo una pequeña intro de todo lo que os voy a contar hoy, ¿vale? Apple Watch, la aplicación esta de walkie-talkie, que bueno, siglo XXI y ir con un walkie-talkie, pues no lo veo mucha gracia, ya habiendo mensajerías que puedes mandar audio y todo esto, pues Apple Watch con el walkie-talkie es gracioso, sí, le das ahí y solo entre usuarios que tengan Apple Watch y hablas directamente pulsando, ¿no? No tiene mayor misterio, así que esto de comunicación en vez de full duplex, half duplex, pues tampoco le veo, bueno, una cosa maravillosa, ¿no? Quiero decir, pues bueno, otro tipo de tecnología y aparte comprueba si el usuario tiene activado walkie-talkie o no. A todo ello, tenerlo activado, pues gasta también más batería en el Apple Watch. Bueno, punto y aparte. Volvemos a la Raspberry Pi 3, instalando automáticamente a través del script Debian 11, a través de la imagen de... Bueno, paso primero, bajarse el programa de Apple Pi Imager, bajar el sistema operativo ya no se llama Raspbian, sino POS, la versión Lite, la que no tiene escritorio. Y bueno, copiamos dos archivos, un install y un install tar.gz. Se pone dentro del directorio del HomePy, ¿vale? Si no está creado este directorio, hay que crearlo, porque cuando ejecutemos el script veréis que da muchos errores y empieza a hacer tres fases. La fase 1 es la definición del usuario Pi y el root, también las contraseñas. Luego elegimos qué versión de FreePBX queremos. Yo he puesto la 16 y el Asterix 19. Esto, como digo, son en tres fases, ¿vale? Hay tres reinicios. Y lo podemos hacer, yo lo he hecho, pues, por ejemplo, con mi MacBook, con el Coda Editor, ¿vale? Que es un terminal. Lo podemos hacer también con el terminal de MacOS o de cualquier, pues ya véase el famoso PuTTY, pues también podemos hacerlo. O con una consola directamente tecleamos SSH, root, arroba, la IP de la Raspberry y con la contraseña pues ya entramos ahí, ¿no? Hay veces que, como digo, el SSH es complicado en la Raspberry Pi, pues bueno, ¿qué te funciona a la primera? ¿No? Pues es tan tonto como crear un archivo vacío que es en el boot, ¿vale? Que se llama SSH, ¿vale? Lo copias ahí y ya está. Ya tenemos conexión SSH para conectarnos a la Raspberry Pi. Es un truco tonto que he descubierto hace poco y la verdad es que me ha hecho gracia que yo iba a etc SSH de punto, o sea, SSH de SSHD guión bajo conf, entraba ahí con el nano, editaba los parámetros que quería, que es otra opción válida, y ya tenía funcionando la conexión de la Raspberry Pi con SSH. Pues bueno, ahora mismo se está pues compilando el Asterix 19, sí, 19, tengo un FreePBX con versión, creo que es la 15, la que tengo en casa, la voy a actualizar Es más, voy a cambiar la Raspberry Pi esa y la estoy instalando en esta otra Raspberry Pi. Una es blanca y la otra es negra. Pues ahora va a ser la centralita de color negra, ¿vale? Y bueno, esto visualmente nada más. Lo cuento porque no lo veis. Y luego también tema de qué mejoras tiene esta centralita. Pues bueno, voy a poder utilizar el codec Opus, ¿vale? Para quien no sepa lo que es el codec Opus, pues es un codec que de alta calidad, gastando menos que el G711, que es el ALAU o el ULAU. Esos también los voy a utilizar, pero internamente voy a poder utilizar este codec Opus para poder hacer llamadas. Probaré a ver qué tal va el transcoding, si hay ruido o no, ya que, por ejemplo, mis teléfonos Yealing soportan este tipo de codecs. Luego también tengo pendiente con mi amigo Xavi, un oyente de este podcast también, que bueno, no se puede conectar al MikroTik vía fuera de casa a través del DNS. Bueno, seguramente si no se puede acceder es porque la regla de firewall está mal creada. Más que una regla de firewall, es aceptar, ¿vale? Hay los filters, ¿vale? Que podemos hacer un source NAT, ¿vale? Pero más que un source NAT, lo que tenemos que hacer es un filter, ¿vale? Y ahí añadir el puerto del Winbox para poderte conectar, ¿vale? Es algo peligroso que no recomiendo, ¿vale? Pero hay veces que hay que entrar en el router remotamente, ¿no? Normalmente lo que hago yo es, a través de un dominio, asocio este DDNS de Winbox, ¿vale? Y por lo menos también es más fácil que recordar toda esa parrafada que da el MikroTik. Y bueno, haciendo un filtro, que es lo que iba a mirar dentro de mi Winbox, a ver si lo puedo ejecutar y ver un momento. Pero en realidad, aquí voy a entrar a este, pongo la contraseña. Veo que tarda bastante lo que es la compilación del Asterisk 19. Y vale, yo por ejemplo, para entrar en el Winbox, voy a acercar un momento el micro. Espero no se oiga mucho ruido. Y mientras, aquí IP Firewall, Filter Rules. Sí, señor. Vale. Yo tengo en Filter Rules, ¿vale? Un chain input, ¿vale? Porque lo quiero de entrada. Por protocolo TCP, selecciono destino puerto y luego en action le pongo que lo acepto. Si esta regla no está creada, pues no vamos a poder entrar directamente a nuestro Winbox remotamente, ¿vale? Esto funcionará tanto si lo tenemos con un dominio como si lo tenemos con un DDNS, ¿vale? Así que una cosa a tener en cuenta. Yo esto lo tengo bastante restringido, ¿vale? Y solo permito que pueda acceder a este puerto si vengo desde una IP que yo le digo, ¿vale? Y ahí vuelve a actuar otra vez el DNS por si me cambia la IP. Puede traer que, bueno, te dé por cambiar la IP al ISP y puede ser que el DNS pues no te responda cuando ha hecho un cambio de IP muy reciente porque todavía no lo ha refrescado. Es el único inconveniente que tiene esta opción, ¿vale? Lo suyo es tener IP fija, pero ya sabemos que la IP fija pues cuesta un poco de dinero. Bueno, deciros que se está compilando ahora mismo pues el Asterisk 19. De momento parece que todo va estupendamente. Y mientras esto va corriendo, deciros otra cosa. Sobre temas de monitorización con Zabbix, ¿vale? He conseguido monitorizar dos antenas Mimosa. En capítulos anteriores pues ya he hablado de estas dos antenas y de las virtudes que tiene de velocidad, ¿vale? Y bueno, la verdad que la tecnología punto a punto mejora mucho Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un experimento que voy a grabar en vídeo y tenerlo en el canal de YouTube, donde vamos a ver un punto a punto. Ubiquiti no va a pasar más de 100, porque son, en este caso los tengo aquí, son dos puntos de acceso NanoStation M5, ¿vale? 5 GHz y también es MIMO, ¿vale? 16 decibelio el CPE, ¿vale? Y entonces esto, la gracia es que tiene dos puertos LAN, ¿vale? Se alimentan a través de inyectores PoE, o si tienes un switch PoE, pues lo puedes poner. La verdad que estas antenas estaban retransmitiendo 100 megas entre punto a punto. Y entonces mi idea va a ser poner esto junto a un MikroTik, el Map Lite, el más pequeño que hay, ¿vale? Y poder hacer una red para no echar un cable, ¿vale? Porque la distancia es bastante larga y estas antenas pues me van a hacer el cable que, en vez de tirarlo pues inalámbricamente desde un sexto hasta el sótano, poder tener una conexión a internet y así poder ver las cámaras de videovigilancia para cuando me piden una grabación pues no tener que ir al cuartucho y tal. ¿Esto es un riesgo? Sí y no. ¿Por qué? Porque no va a tener conexión a internet, es una red local privada. Entonces este punto a punto no va a tener conexión a internet. Y otra cosa a tener en cuenta es que cuando se monta un punto a punto, estas antenas directamente no tienen conexión a internet, sino que lo realiza un router. Si esto lo conectamos a un switch, ese switch tiene que acabar en un router, porque si no, como digo, las antenas están provistas para que tú le pongas DNS externas, que es un error, ¿vale? Hay que poner DNS privadas, y si queremos dar salida, que sea el router quien gestione esto, ¿vale? Y bueno, el tema de Mimosa, pues estas antenas las tengo monitorizadas con Zabbix y con Grafana. He hecho ahí unos gráficos que, bueno, he visto unas plantillas que las puedes modificar y dan una información bastante valiosa para saber cuándo falla un radioenlace. Yo he hecho un panel donde cuando cae esa antena, pues directamente lo que está en verde pasa a rojo y se acabó el problema de decir, ostras, se ha desconectado y no me he enterado, ¿no? Entonces, esto lo tengo que pulir un poco más porque quiero que envíe una alerta si hay una desconexión, porque cambiar de frecuencia, me he dado cuenta que cuando le da, cambia la frecuencia porque le debe molestar algo que hay en el entorno y ve que con esta otra frecuencia pues gana también más velocidad de transmisión. Una cosa que me han preguntado sobre los punto a punto es que, claro, esto no es una fibra óptica que de subida y de bajada es simétrico. Esto es asimétrico, ¿vale? Y una de ellas es porque la parte de subida la utilizamos para la sincronización y, bueno, podemos utilizarla para también balanceo de cargas y todo eso. Cuando es un punto a punto dedicado, quiero decir que solo hay dos puntos y nada más, entonces es más estable, podemos dar más velocidad y no tenemos que restringir el ancho de banda. Esto hace que puedas tener una, por ejemplo, en este caso de Mimosa, en 1,2 kilómetros, pues hay una velocidad de transmisión entre las antenas agregados de 1,3 gigas. Esto hay que partirlo entre dos y tenemos la velocidad, ¿vale?, de ida y de vuelta. A todo esto, pues hay que tener en cuenta que dependemos del ambiente, si está lloviendo, si hay nubes, si hace sol, todo esto se ve afectado a la velocidad de estas antenas, ¿no? Decir que, bueno, las Mimosas, como son antenas MIMO, retransmiten en varios canales y son bastante rápidas, ¿vale? Entonces, bueno, mi amigo Daniel también tiene un punto a punto con Ubiquiti de 60 GHz las antenas y también está retransmitiendo 1,9 GB, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces son velocidades que todo lo que pasa del giga ya es una maravilla. Esto funciona como si fuera una red local y cuando el internet que tenemos que transmitir pues no es una fibra, pues veremos que, bueno, no vamos a tener toda la velocidad, por más que tengamos un giga, si el internet nuestro va a 300. Si es una DSL, pues ahí tendremos, pues bueno, algo bastante, una experiencia muy mala, ¿vale? No aconsejable poner un punto de acceso para, por ejemplo, como digo, una DSL, porque te funcionará mejor un 4G, porque pones el router y no tienes que montar toda esta infraestructura y ver si está bien alineado o no, que también es cuestión de paciencia y alineación, ¿vale? Cosas de Mimosa, pues es que cuando las alineas te tienes que esperar un rato y ver cuántos decibelios tienes, ¿no? Normalmente estas que están funcionando pues están en unos 28 decibelios, ¿vale? Y he visto retransmitir 699 megas agregados, o sea que una velocidad muy buena. Y lo que es el entorno de la de gestión de la antena, gráficamente está muy bien, pero como yo ya he hecho un panel de Grafana, me da la misma información y lo tengo todo centralizado en un solo sitio. Así que bueno, nada más, no me enrollo más, que me he pasado un poco de tiempo y os espero ver en otro episodio de xavi74.com.es. Ya sabéis que también me podéis encontrar en mis redes sociales. Os invito a que visitéis mi página web, ahí tengo enlaces directos al chat y cualquier duda pues intento estar al día, aunque esta Semana Santa ya os digo que se me han acomodado un poco de telegrams, ¿vale? Así que un poco de paciencia también. Pues nada más, nos vemos en un próximo episodio, como he dicho, y hasta pronto.